Dori Meyer, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos con Antonio, con Noni, con Alejandro, con Alfredo. Vamos a ir, oye, granadinos de Loja, ¿no? Del pueblo.
Sí.
De Loja, ya he visto que han puesto ahí unos roscos representativos.
Sí, sí, sí.
Homenaje a vosotros.
Ya han caído unos cuantos. No, no, sí, sí, ya han caído unos. Claro. Oye, necesitamos que nos contéis cómo va todo, porque cómo surge Lori Meyers, que tiene, y a ver cómo me explico, tiene un toque de tragedia, ¿no?, el inicio del grupo. No sé si fue Noni que entró porque un anterior cantante había muerto, ¿puede ser?
Sí, sí, bueno, esos que fueron los primeros, muy primeros inicios, donde teníamos 13 años, 14 años, y ahí estábamos justo en la época de, venga, vamos a formar una banda, y estábamos como una serie de amigos, que a todos nos gustaba tocar, ninguno teníamos instrumentos, eso era algo fundamental para tener un grupo, no tener ningún instrumento. Y eso fue la primera, muy primera época. Es verdad que nuestro colega falleció súper jovencito por leucemia, y luego ya empezamos a hacer el grupo, pues ya casi en el 96, 97 empezamos a hacerlo, pero éramos muy chicos, de hecho ninguno teníamos ni carnet de conducir, y realmente era el padre de Alejandro, que era muy aficionado a la música, el que nos llevaba a todos los sitios. Éramos muy pequeños, por eso llevamos tanto en la música, en realidad no somos tan viejos.
Porque Alejandro, ¿cómo funciona esto? ¿Tu padre os llevaba y es el que os consigue grabar el primer disco, o cómo funciona?
Bueno, él se encargó un poco de las primeras partes de los grupos, no el poder tener, como bien dice, equipo, no el poder grabar tus primeras canciones, el poder disponer pues de ciertos instrumentos, y luego por Loja, que es, hay cercanía, ¿no?, pues se encargaba de que pudiésemos tocar, aunque sea pues en Loja, en las fiestas del pueblo, en los anejos. Entonces nuestras primeras giras pues fueron por todo el poniente granadino, y ahí nos curtimos, ¿eh? Ahí hicimos tabla.
Pero yo tengo entendido, Alfredo, que el primer disco lo grabáis en 3 días, ¿no?, una cosa así.
Sí, el primer disco lo grabamos aquí en Granada, en el Refugio Antiaéreo, que es el estudio de Los Planetas.
De J, sí.
Y fueron apenas 6 días, 3 de grabación, en directo completamente, y 2 y medio de mezcla. Y se terminó, no como ahora, que ahora ya abandonamos los discos, ¿no?, más que terminarlos.
Sí.
Pero en aquel momento sí que había que terminar sí o sí, porque también venía un productor de estadounidense, que esto solamente estaba, esto es 5 días, así que bueno, es otra forma de grabar. Cada disco ha sido diferente y el primero curte haciendo callo, ¿no?, por la grabación en directo, que es también.
Pero esto es interesante que nos lo contéis, porque ha cambiado tanto la forma de grabar y sobre todo de publicar los discos. ¿Ahora por qué se publican las canciones los viernes? No sé si vosotros también lo hacéis así, pero se ha decidido que es los viernes, ¿no?
Se lo han decidido
la industria. Sí, seguramente ellos perciben que el viernes es un buen día comercial,
yeah,
o algo así, pero al final las cosas van cambiando, porque el mundo de la música, ¿sabes qué pasa? Que realmente, y el mundo de la industria es peor, entonces van cambiando los términos. Ya mismo cuando el viernes sea que se lo espera a todo el mundo, lo harán el lunes, intentarán ir cambiando, pero yo creo que es algo comercial.
Claro, pero los discos ya tampoco incluso se sacan como se sacaban antes. Yo recuerdo, por ejemplo, qué sé yo, para mí el álbum blanco de los Beatles del 68 creo que es una belleza de principio a fin, porque tú te coges una copa de vino, te lo escuchas en casa, y es verdad que quizá no tenga toda la belleza poética que puede tener Dylan o lo que sea, pero tiene sentido, ¿no?, el disco. Y ahora parece ser como que tardas 14 semanas en sacar un disco, que cada canción es de su padre y de su madre, y como que quizás ya no estás contando una historia, ¿no?, y compartiendo algo de tu ser.
Quizá ha perdido un poco el contexto de disco en sí, ¿no? O sea, un disco, yo creo que toda la colección de canciones que incluye, hasta la portada, el arte, todo tiene un sentido de unidad. Y ahora, desgraciadamente, yo creo que se ha cambiado un poco la forma de oír música en general. Oímos música a través de playlists, más que estudiarse un disco, de escucharlo de principio a fin, que es como se entienden, yo creo. Y es cierto lo que tú dices, seguramente muchas canciones salen solamente los singles en las playlists y se denosta un poco el resto del disco, que seguramente en muchos, por lo menos en los nuestros, que queremos todas las canciones como si fueran hijos, creo que hay mucho más que simplemente los singles.
Por eso te lo preguntaba. Aquí tenemos un bajista en el...
Bueno,
en
ya nuestro... era, totalmente. Cuando era joven. Y alguna vez hemos coincidido en algún festival.
¿Sí? ¿Cómo?
Pues leyendo y cosas esas que hacemos,
sí,
los músicos.
Sí, leyendo.
No, pero voy a decir una cosa interesante de Lori. Vamos, creo que es interesante. Y lo digo porque ya que tenemos aquí a Naranjo, que le gusta mucho la música, cuando salieron ellos, todos los grupos, digamos, de nuestra época, teníamos como muchos referentes británicos de... Y sin embargo ellos tenían una vinculación muy sorprendente en ese momento con los grupos españoles de los 60. Y se hablaba mucho de Los Brincos, porque
Los Brincos.
Ellos tenían mucho de Los Ángeles, Los Brincos. Y era una cosa que nosotros, cuando éramos indie, modernos, nosotros denostábamos, despreciábamos. Y ellos rompieron ahí esa frontera de esperar, empezar a respetar a los grupos españoles que sí rompieron y fueron importantes en esa época, ¿no?
Eran muy buenos.
Sí, bueno, yo creo que una de las máximas referencias que los Lori tenemos son Los Ángeles. Son un grupo aquí de Granada incluso. Pero yo creo que esto empieza por... yo creo que el hipotálamo, lo que tenemos la gente que componemos, que creamos... esa era la música que se ponía en mi casa los domingos para limpiar. Toda la familia limpiábamos y se ponía desde Triana, Los Ángeles, se ponían a Los Brincos. Y entonces todo eso quedó en el subconsciente. Es verdad que cuando nosotros empezamos, nosotros queríamos todos ser o Kurt Cobain o el de Pearl Jam. Uno, porque era nuestra edad, porque era la música que nos estaban metiendo desde MTV, desde muchos sitios. Y teníamos esa movida de que queríamos tener un grupo así. Pero es verdad que luego a la hora de componer y a la hora de hacer canciones, solo nos salían por las influencias que teníamos, que era la música que nos ponían nuestros... Vamos, la música que nos ponen en casa.
Alejandro, déjame preguntarte una cosa que yo, en fin... Es que creo que hay cierta confusión con el indie en general, pues se piensa o se dice, tú ahora te metes en Spotify y dices, canciones indie, y hay grupos que tienen discográfica, que no tienen discográfica, e indie se le empezó a llamar a los grupos que no iban con una discográfica de la mano y que independientemente pues montaban, y al final tú te metes en la discografía de Lori y no tenéis un género, bueno, yo no encuentro un género específico en vuestras canciones y se os ha metido... No sé si injusta o justamente en ese saco del indie, que no sé ni si sois indie o no sois indie, o vais con discográfica, ¿no?
Es que claro, la palabra está muy como muy usada y muy tergiversada. Al final indie era pues no depender un poco de la industria, ¿no? De cómo desde los despachos pues quieren cambiar un poco los géneros, ¿no? Pero tampoco es un género que suene más duro, más melódico, ¿no? Indie puede ser un grupo desde heavy hasta pop.
Claro.
La historia sí tiene control sobre su propuesta e incluso dentro de la industria puede defender su propuesta. Entonces, claro, ahí entra, es que eso, en la palabra indie pues entran mil versiones. Nosotros, pues sí, es verdad que comenzamos en un entorno muy de discográfica independiente, ¿no? Y luego, pues a medida que el grupo le fue gustando a más gente, por fortuna, pues fuimos creciendo. Entonces nosotros, la verdad es que últimamente
nosotros
más música alternativa, música rock, creo que música de guitarra, de banda.
Sí, nosotros llevamos como 16 años con Universal Music, poco independiente.
Ah, 20. Claro.
Pero claro, había un sonido que además tiene que ver en Granada. De repente, aquí están Los Planetas, ¿no? Pero después estaba Lagartija Nick, estaba Cecilia Ann, estaban Niño Mutante. Estaban,
Los Planetas, ¿no?
Estaban ellos, sí. Los Planetas, sí. Digamos, son los primeros, sobre todo, que empiezan a cantar en castellano, cosa que en la época no era habitual.
Yeah.
Y entonces hubo un sonido que además tiene su epicentro en Granada, que es un tipo de sonido de canciones en castellano habitualmente, con mucha guitarra, con ritmo más bien pop de los 60, y yo creo que ellos... digamos, definen el sonido, lo que nosotros ahora llamamos indie, es muy parecido a lo que sonaba en Granada a finales de los 90, finales de los 90 y los 2000, cuando ellos empiezan, que sacan Viaje de Estudios, que es vuestro primer disco.
Y eso
que,
fue el pelotazo
que fue
máximo.
Un pelotazo. Yo era DJ, me acuerdo, de La Comuna, que es un sitio indie,
sí,
donde habéis estado por allí, en Córdoba.
Claro.
Y yo lo recuerdo pincharlo cada noche, pedirlo y ya saber que aquí se estaba fraguando algo con ellos, algo nuevo.
Oye, a ver,
¿no?
Déjame que me quedan 3 minutos y medio y quiero que hagáis la promoción de lo que tengáis por delante. No sé si tenéis conciertos y, en fin, me encantaría que dieseis, está escuchando España entera ahora mismo.
Estamos justo componiendo, terminando de grabar el siguiente disco, que saldrá el año que viene, pero iremos adelantando seguro en el primer trimestre del año, seguramente saldrá el primer adelanto.
Vale.
Y bueno, y no paramos de girar, hemos parado apenas hace medio mes, pero en febrero empezamos de nuevo. Y la maquinaria sigue, es un poco la actitud que tenemos, creo que estamos en un buen momento de madurez compositiva, musical, y allá vamos.
Qué bueno. Señores, ¿quieren que terminemos con una musiquita de Lori Meyer en directo?
Hombre,
¿sí o no?
Lo suyo, ¿no?
Si quieren, si no me dicen que sí, no, en fin.
Psicoanalistas deprimí,
con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad. Solo con mirar. Pero si necesito amar, es mi única ambición. No. Que es mi realidad, y qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad. Y sé que a veces tengo sensación de que no va a cambiar, que solo puede ir a peor. Necesito hablar para expresar una emoción, me basta solo con mirar. Pero si necesito amar, es mi única ambición.
¡Muchas gracias!